recreo.
Seguimos en secundario.
Y seguimos con el doble frente de Ayelen, de Campero Bázola. Por un ratito más algo de matemáticas, pero ahora desarrollamos buena parte de la clase de ESI. Ayelen, ¿cómo vamos?
Muy bien, Gonzavos.
Bien. ¿Querés una pequeña introducción así no demoramos más a nuestra invitada de hoy?
Por supuesto. Hoy vamos a hablar de diversidad. Uh-huh. Sí, no de cualquier tipo de diversidad, sino de diversidad de género, sí, de la posibilidad que tiene cada uno, cada una, cada une de elegir, uh-huh, con qué se identifica, con o no, o con qué no se identifica, porque a veces no sabes, no terminás de entender con qué te identificás. Sí. Entonces me parece que está bueno que discutamos esto con alguien que sabe un montón del tema.
Vamos a hablar con María Pía López, que es socióloga, ensayista, investigadora y docente, escribe en varios medios como Página 12 de Anfibia. Su último libro editado es, en 2019, Apuntes para las militancias, feminismos, promesas y combates. Mi nombre es Gonzalo Bonadio. María Pía, ¿cómo estás? Mucho gusto.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, todos muy bien. Aquí con Ayelen, listos para charlar, para escuchar y sobre todo para aprender. Y que obviamente a través de nosotros, si nosotros tenemos la chance de aprender, naturalmente van a aprender las chicas y los chicos.
Bueno, muchas gracias por llamar.
No, un placer, un placer. Bueno, estamos hablando de cosas que han... se han formalizado y organizado y legislado en la última década.
Y por qué no decir blanqueado, ¿no? Porque antes todo esto se ocultaba o no se hablaba.
Sí, eran tabúes inclusive dentro de las familias, uh-huh, la cantidad de frustraciones, de excesos, de abusos, de... Bueno, en fin, todo eso que vos bien conocés y que nos gustaría potenciar en chicos que por suerte están viviendo una realidad distinta en ese sentido, pero tienen que entender que hasta hace muy poco era algo que era muy diferente y está bueno estar alerta para que no cambie, ¿no?
Sí, y que me parece que tiene mucho que ver, vos decías recién, con el tema de que hay legislaciones como la ley de identidad de género, uh-huh, o la de matrimonio igualitario. Exacto. Que abrieron el reconocimiento para un conjunto de existencias más diversas de lo que el patrón habitual, uh-huh, sexo normativo permitía reconocer, ¿no? Porque me parece que ahí, ¿qué es lo más habitual? Que es lo que funciona como mayoritariamente estadístico, que es el reconocimiento de ciertos cuerpos, uh-huh, como varones y de ciertos cuerpos como mujeres, y el planteo de que hay un modo de la sexualidad que resultaría más legítimo que otros, que es el vínculo entre esos dos géneros. Bueno, me parece que eso que funcionó como regulación, como norma y también como privación, castigando... Claro. A todas aquellas personas que no se reconocían, uh-huh, en esas categorías binarias elegían un género que no tenía que ver con el que había sido asignado al nacer elegían otro tipo de sexualidad, resultaban castigados por todas esas opciones que alteraban la reproducción habitual de las normas sociales, ¿no?
Claro, absolutamente.
Bueno, estamos en un momento muy interesante de transformación de eso.
Sí, a ver, para empezar, María Pía, también hay algo que a veces perdemos de vista, ¿no? Y es que detrás de este tipo de leyes no hay una inducción a nada. Lo que hay es una libertad para poder decidir y elegir. Es parte de la discusión que se da también con la ley de aborto, ¿no es cierto? Uh-huh. No estamos hablando de que a partir de que se legisle algo vamos a salir todos persiguiéndonos para hacer determinada cosa. Más bien todo lo contrario. Nos estamos dando el derecho de hacer lo que querramos, ¿no es cierto?
Yo lo vería además como el reconocimiento de prácticas que efectivan y existencias,
sí, claro,
que efectivamente,
claro,
existen.
¿Sí?
Porque que una desee a otra persona del mismo género o que se elija un género que no estaba asignado al nacer, uh-huh, existieron en toda la historia esas prácticas.
Sí, sí, sí.
Y en todo caso, la existencia de lógicas de castigo, de privación, uh-huh, hacían que muchas personas tuvieran que ocultarse. Por eso se usa la expresión salir del placar, ¿no?
Claro.
¿Qué es salir del placar? Salir del silencio, de la oscuridad, del silencio, bueno, del escondite, en el cual para muchas personas tenían que vivir sus afectos, su sensibilidad, su corporalidad. Bueno, por eso la transformación me parece que es importante porque habilita un espacio de reconocimiento para los deseos personales.
Hay una situación, bueno, de una serie, que es Merlí, donde dos chicos hablan entre sí y uno le pregunta al otro cómo hizo para salir del placar y él dice, no salí, porque nunca estuve adentro del placar.
Claro.
Y es muy interesante eso también entenderlo, ¿no es cierto? Salir de esa lógica y de esos tabúes.
salir de esos tabúes, y también que ahí yo creo que hay una diferencia generacional muy fuerte, probablemente para las chicas, chicos uh-huh. que estén hoy cursando la escuela secundaria, sea muy diferente el escenario en el cual pueden reconocer claro. esas situaciones deseantes, corporales uh-huh. y afectivas, en lo que fue para las generaciones anteriores. Uh-huh. Que por eso la expresión salir del placar, por ahí es una expresión vieja, ¿no?
Exacto.
Que sí, corresponde sí. a otros momentos de la vida. Hoy, por ejemplo, estamos en un contexto en el que aparecen muchas jóvenes travestis uh-huh. que son aceptadas, amadas, cuidadas por sus familias, uh-huh. niñas, ¿no?
Sí,
como,
claro.
como el caso de Luana, que uh-huh. pues, es un caso tan emblemático para pensar las infancias trans, que son, que reciben todo el amor y el apoyo y el cuidado de sus familias, mientras lo que cuentan las travestis de más edad es que fueron despedidas de sus casas,
totalmente.
Con sus familias abandonándolas, que tuvieron uh-huh. que prostituirse. Entonces, todo ese cambio es realmente muy uh-huh. importante. A veces hay gente que dice, bueno, todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que
no,
justamente
en estos
casos te demuestran que no.
No, que es muy relativo, claro.
¿Y por qué vos crees que cuesta tanto esto de aceptar? O sea, si bien es algo que estamos intentando cambiar entre todos, pero no cuesta, ¿viste? Es un laburo que cuesta y realmente no termino de entender bien el porqué, si es por cómo fuimos educados, si es por algo...
Bueno, ¿cuánto tiene que ver los credos en eso, no es cierto?
Sí.
Sin demonizar a ninguno, pero sabemos que hay muchas veces presiones de ciertas iglesias en uh-huh. contra de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, hay una lógica que aparece ahí que es un discurso más conservador uh-huh. que en general habla o en nombre de Dios, de la voluntad divina o de la naturaleza.
Claro.
Yo creo que hay que poder situar la discusión más ampliamente, porque si realmente extremáramos el argumento de la naturaleza nos hizo así o nos produjo de tal modo o Dios lo quiere así, tendríamos que, por ejemplo, abolir la medicina.
Claro. Sí,
porque sí. no tendría sentido que ante una enfermedad como el cáncer intentemos uh-huh. una quimioterapia.
O ser todos veganos.
O sería la voluntad divina o sería la naturaleza la que nos produce el
claro,
cáncer.
Claro, totalmente.
Entonces, como incluso las mismas personas que dicen eso contra el orden de los deseos harían una quimioterapia, entonces nos tenemos que preguntar ¿de dónde vienen esas objeciones? Y yo creo que vienen por cierto miedo a reconocer la libertad, uh-huh. por cierto miedo a aceptar de que lo que define nuestras vidas es algo mucho más amplio que la pura repetición de lo que ya está dado. Y entonces, y también, digo, eso para los sectores que vos mencionabas recién, como de ciertos credos, de ciertas uh-huh. instituciones, uh-huh. pero también hay otro fondo, me parece, que tiene que ver con algo que nos pasa a todas las personas, que es la necesidad de construir un conjunto de cosas como certeza.
Claro, encasillar a veces, ¿no? Caemos en eso de, bueno, ¿qué sos? ¿Qué te gusta? Bueno, ¿qué te importa?
Eso.
¿No?
Bueno, o sea, se supone...
¿Y por qué es más fácil? Nace un sí. niñez.
Claro.
O sea,
claro.
Y es más fácil ir a comprar una ropa rosa o una celeste.
Sí. Ajá. También ¿no? puedes optar por el blanco y solucionaste el problema.
Claro.
Le das libertad al pibe o a la piba.
Ajá. O regalarle una pelota al niño que fue designado como varón. Y todo eso, digamos, hay también como una especie de facilidad de la repetición.
Uh-huh.
¿No? Es más fácil repetir, es más fácil insistir sobre lo que ya sabemos, lo que así con las cosas tal cual se hicieron siempre, uh-huh. que asumir los desafíos y la invención y la creación que implica afrontar lo nuevo.
Sí, cuestionarnos sí. lo establecido, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y eso genera también un poco de miedo y de incerteza, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo hacemos? Digo, pensando, por ejemplo, lo que nos puede pasar a quienes somos docentes en un aula. Nos exige mucho más pensar uh-huh. la diferencia, pensar las singularidades entre los cuerpos, las sensibilidades de los estudiantes, que pensar que todos tienen que cumplir con una norma, ¿no?
Claro, ahora María Pía, nos abstraemos de la cuestión de género, ¿es tan complejo como si fueran solo varones o solo mujeres los que están? Somos todos absolutamente diferentes y todos tenemos sensibilidades diferentes, independientemente inclusive de nuestra tendencia o de nuestra elección. O de nuestra
Totalmente.
Naturaleza. Entonces ya el conflicto ya está. El asunto es cómo se potencia a partir del estereotipo, ¿no?
Eso, y que, también, pero eso que decís, me parece que hay una, como una especie de hay una autora que habla, dice, en general nuestros comportamientos sociales son como si fuera una cita que repetimos.
Claro.
Entonces, ¿qué es esa citabilidad que tiene lo social, no? Uh-huh. Entonces, ocupamos roles, esos roles tienen unas normas prescriptas, y entonces, cuando en vez de preguntarnos cada vez cómo tenemos que actuar, lo que hacemos es reproducir el rol y citar ese otro modo de hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que eso es lo que nos lleva a una especie de aceptación de la norma. Y por otro lado, lo que decíamos antes, que es también algo que existe en la sociedad, que es en muchos sectores, que es la idea de sancionar la diferencia, ¿no?
Y te hago una pregunta. ¿Vos crees que desde lo personal hay algo que podamos hacer para trabajar en lo propio, digamos, y también para orientar o guiar a las personas que todavía no entienden que realmente no es su tema y que tienen que aceptar a cada uno como es, ya sea en la parte de identidad de género, en la orientación sexual, en lo que sea, como, no sé, si te gusta una película de algo, si, o sea, aceptarlos como son y punto. No sé ni siquiera si está bien utilizar la palabra aceptar, pero bueno, aceptar hacia uno, ¿no? O sea, dejar de meterse en la vida del otro, bueno, no sé cómo decirlo de manera correcta.
Mucha gente te cuestiona cuál es tu elección o cuáles son tus decisiones de vida, pero no te cuestionaría si elegís crema del cielo en heladería en lugar de crema tramontana.
Exactamente.
Sí, y me parece que ahí cuando decís qué es lo que podría hacer esas personas, yo creo que dejar de tenerle miedo a la libertad ajena, eso es muy importante, en especial cuando tratan con otras personas de otras generaciones, no tenerle miedo a la libertad y al contrario pensar que una sociedad y una vida más vivible requiere de todas esas diferencias. Y también algo que quizás puede sonar un poquito académico, pero está bueno tenerlo presente, que es el género no es igual al sexo biológico.
Claro, totalmente.
Entonces, todos nacemos con ciertos atributos corporales que son identificados en relación a algo que se llama sexo. Pero la relación que tenemos con nuestra sexualidad, nuestra afectividad y nuestra identidad tiene que ver con el género. Y no necesariamente eso se combina.
Claro, tiene que ver con...
Muchas veces sí, pero no es obligatorio.
Estaba pensando, ¿no? La palabra identidad tiene que ver con la identificación, con qué te identificás, que no tiene por qué ser con el sexo, digamos, asignado al nacer, ¿no?
Exactamente. Entonces esa diferencia, digo, si desnaturalizamos esto, por eso traía un ejemplo como abrupto, ¿qué hacemos frente a una enfermedad?
Claro,
no la aceptamos naturalmente. Bueno, si nos damos esa libertad frente a la enfermedad, démonos esa libertad también en relación a nuestros deseos, ¿no?
María Pía, una de mis hijas tiene 13 años, estamos en tiempo en los cuales los chicos y las chicas están mucho tiempo en casa, consumen mucho material en televisión, en internet, escuchan radio, escuchan música, y estamos llenos de manifestaciones de distinta índole del arte, desde canciones hasta humor, hasta series, hasta películas o programas de televisión, que hasta hace no mucho tiempo tenían una característica y hoy estarían absolutamente mal vistos. Me pasa inclusive viéndolo con Joaquín en más de una ocasión. Y esto pasó hace muy poco tiempo. O sea, no es que cosas que hace 15 años eran naturales, hoy serían absolutamente aborrecibles, justamente a partir de esta dinámica. Quiero que me expliques un poquito qué se puede hacer también alrededor de eso y cómo abrir la cabeza en el consumo de este tipo de materiales para entender que siguen existiendo porque así era el tiempo que pasaba, pero que la realidad es otra.
Mira, yo creo que ahí lo que es fundamental es poder desplegar nuestra capacidad de leer críticamente y ver críticamente, que no significa sacar esas obras de circulación. Hace muy poquitos días se dio una discusión sobre una película muy clásica que era Lo que
sí,
el viento
sí,
se
claro,
llevó,
por
que
racismo.
Fue retirada de la circulación, creo que estaba en HBO LED, y fue retirada por su contenido racista. Y ahí se dio una discusión interesante, porque tenemos que dejar de ver todas esas obras, o tenemos que dejar de ver esas obras que trataban la sexualidad burlándose del mundo gay o lésbico.
Claro.
O tenemos que poder, al revés, verlas a sabiendas y pudiendo mostrar que eso hoy es inaceptable. Yo estoy más bien partidaria de esto y de poder trabajar críticamente con todos los objetos de la cultura. Y también advertirnos esto, que para mí es muy relevante con esto que decíamos del cambio de época. es muy importante que quienes somos más grandes vamos a decir, bueno, mirá de qué nos reíamos antes.
Claro, sí, bueno, inclusive, no, perdón, inclusive en cuestiones machistas, que es el, claro, quizás lo más frecuente, mucho más que la burla al homosexual o lo que fuera. Me parece que el tema del machismo es algo casi al nivel del racismo, mano a mano, ¿no? O por encima.
Y brutal, ¿no?
Absolutamente.
Sí, totalmente. Y lo aceptábamos, y lo estaba de tolerado socialmente.
Bueno, hay esta particularidad en la serie Friends, más allá de algunas cosas que son esporádicas, hay una restricción nueva, que es la de eliminar toda toma en la que se vea la línea de horizonte de Nueva York con las Torres Gemelas.
Ah, no sabía.
Claro, y esto pasa en muchas películas norteamericanas, inclusive, que han tenido que reformularlas para sacar las Torres Gemelas. O sea, cosas que son también muy llamativas muchas veces, pero bueno, forma parte también de un mensaje que se puede utilizar también de manera mucho más racional y positiva en estos casos, ¿no?
Sí, es quizás claro, no querer hacernos cargo de lo que fuimos como sociedad en algún momento, ¿no? Bueno, fuimos esto, ¿de dónde venimos? Bueno, si queremos ir a otro lugar, tenemos que tener esto en la cabeza también, me parece, presente, ¿no? Quizás para no volver a esos lugares.
Sí, yo espero que las chicas que nos están escuchando y los chicos no crean que somos marcianos, que estamos hablando de algo que ya no existe. Por suerte, han cambiado mucho las cosas, María Pía, pero es bueno que lo sigan teniendo como en mente para que no se lo quite nadie, ¿no?
Sí, y para estar advertidas, ¿no? Y advertidos. De que yo siempre creo que ninguna libertad se conquista para siempre.
Claro.
Sino que tenemos que hacer el esfuerzo cotidiano de sostenerlas, de sostener los derechos. Entonces también advertir de dónde venimos es saber a dónde no queremos volver.
Sí, y también poner, me parece, sobre el resto de las cosas, el respeto, ¿no? Si vos respetás al otro, ya está, no te va a importar qué es lo que hace, casi, bueno, salvo que sea algo que no sé. Bueno, no importa, no me voy a meter
en eso. No, está bien.
Pero digo, salvo que vaya, que sea un femicida, que vaya a matar a una persona, ahí sí te podés meter, digamos, pero después en el resto, que lo que haga de su vida no es problema tuyo, digamos, ¿no? Me parece que va por ese lado, por el lado del respeto y claro, bueno, también de valorar lo que es la otra persona independientemente del género o de la orientación sexual. Pero
entiendo, María Pía, y así que tampoco es fácil desde el lugar de la hija o el hijo el hecho de tener que confrontar con una madre, con un papá, con un abuelo, con una abuela, con un mayor, que te merece un respeto, que te merece un nivel de afecto y que de golpe tiene otra forma de tuvo otra forma de vida porque estuvo acostumbrado a eso durante mucho tiempo y desacostumbrado a la realidad, ¿no? ¿Cómo tratar eso en casa?
Sí, y hay que, me parece, apelar al amor también.
Claro.
Porque cuando hay relaciones afectivas también me parece que es más posible que generar una hospitalidad para esas diferencias, ¿no?
Absolutamente.
Para el abuelo conservador y claro, para la nieta trans.
Absolutamente, sí. Generar un punto de encuentro que debería ser lo afectivo, básicamente, ¿no?
Sí.
Bueno, María Pía, millón de gracias. La verdad,
no,
que un
muchas
placer.
Gracias a ustedes.
Y nada, ojalá no haya nada que se pierda de todo esto.
Ojalá. Bueno, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Son las cosas que hay que aprender, atender y no resignar y naturalizar todo lo que se pueda, inclusive si vos decís, pero yo no sé qué soy, está perfecto, nos pasa muchísimo no tener
sí,
idea
totalmente, y sí, y nos pasa en otros aspectos y no es tan grave, digamos, y cuando hablamos de la cuestión de género es como que se profundiza un poco ahí, ¿no?
Secundaria. Matemática.
También que estábamos. Bueno, nos quedan unos minutos. ¿Cuántos minutos nos quedan? 3 minutos tenemos. ¡Ah, bárbaro!
Mirá cómo sos.
Y sabés que las últimas 3 preguntas no las quería hacer, pero se las hice igual a María Pía para no llegar a este momento.
Me di cuenta. Bueno, no, me quiero terminar de cerrar lo que hablamos la otra vez de la caja, del volumen.
Sí,
que
claro,
nos quedó
de la caja de naranjas.
No, las naranjas ya había pasado, habíamos escrito una caja de zapatos.
Exactamente, sí, que vos lo hiciste de una manera y yo de otra.
Sí, y entonces yo quería, digamos, ponerle un valor a X.
Sí.
No sé si te acordás cómo era la historia, lo repasamos para los chicos y chicas en casa.
Sí.
Que teníamos una caja de zapatos que medía X de largo, o sea, de largo tenía X, de profundo tenía
X
2.
Y de alto X menos 1.
Perfecto. Está bien. Y habíamos dicho que el volumen era el largo por la profundidad por el alto.
Sí.
Entonces el volumen nos había quedado escrito como X por 2 por 2 X menos 1, entre paréntesis.
X menos 1, sí.
Bien. Y ahí habíamos tenido un problema, ¿qué pasaba cuando hacíamos X por 2 por X menos 1
muchos
y demás?
Muchos X, sí, claro.
Cosas complejas. Entonces yo lo que te voy a proponer es que le pongamos un valor a X.
Ok.
Y tratemos de afianzar un poco, ¿qué
pasa? O sea, pasa los números, pasa la cuenta.
Exactamente.
Muy bien, eso es dedicado a mí y a tu mamá, o a tu mamá y a mí. Vamos.
Bueno, entonces, suponete que X valiera 3.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Entonces, ¿cuál va a ser el volumen de esta caja?
Bueno, 6,
va a ser
por 2.
Claro, escribámoslo. El volumen para cuando x vale 3 es 3.
3
por 2.
Por 2.
Por 3 menos 1.
Por 3 menos 1.
¿Está bien?
Exactamente. Entonces, perdón, es 12. 6 por 2, 12. ¿Sí?
Claro, entonces nos va a quedar 3 por 2, que es 6. Sí. 3 menos 1, que es 2. O sea, esto es 12.
Bien.
¿Está bien?
Sí.
Lo que yo te propongo, como a esa x no le podemos restar 1 cuando es la variable, porque no sabemos cuánto vale.
Claro.
Entonces lo que yo te propongo es que trabajemos como si fuera x este 3, o sea, haciendo la propiedad distributiva que te propuse el otro día.
Sí.
Y ver qué nos da, para convencernos de cómo funciona esta propiedad distributiva.
Dale.
¿Está bien? Lo que quiero decir es que cuando hacemos este 3 por 2,
sí,
cuando lo multiplicamos por el 3 que está dentro del paréntesis, nos va a quedar 3 por 2 por 3.
Sí.
¿Está bien? Y si ahora lo multiplico por el 1 que está adentro del paréntesis, tenemos el 3 por 2 y un paréntesis.
Sí.
Para hacer la propiedad distributiva tenemos que hacer el 3 por 2 por el 3 menos el 3 por 2 por el 1. Eso, así funciona la propiedad distributiva.
Okay.
¿Sí? Siempre hacíamos como unas rayitas arriba. Iba el primero. Sí,
estoy mal de memoria.
No importa. Entonces, cuando hacemos 3 por 2 por 3,
sí,
lo ponemos en el primer lugar. Menos 3 por 2 por 1.
Ok.
¿Está bien? Y entonces, fijémonos cuánto nos da esto.
Para 3 por 2. 6 por 3, 18.
18.
Menos 3 por
2 por 1.
Por 2 por 1.
Menos 6. 3
por, menos es, ¿cómo?
Menos 6, o sea, es 18 menos 6.
Claro.
Que nos da 12.
12, sí, claro.
¿Está bien?
Está bien.
O sea,
correcto,
que esta propiedad de alguna manera está funcionando. Pero
bien,
ahora te propongo que hagamos un pasito más.
Dale, vamos.
En vez de hacer la cuenta, en vez de dejar escrito 3 por 2 por 3.
Sí.
Hagamos 2 por 3 al cuadrado, porque este 3 por 3, en definitiva, es 3
al cuadrado. Claro.
¿Está bien? Y en el otro dejamos 3 por 2 por 1.
3 por 2 por 1, sí.
Es la manera de escribirlo, nada más. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces,
sí,
en este caso, cuando lo resuelva me va a dar el mismo 12.
Exacto.
En ese
sí,
caso,
porque va a ser
2
por 9, 18, sí.
Exactamente. Pero ahora lo que yo quiero es que volvamos a la X antes de que nos toque el recreo.
Sí.
Dale.
Ah, lo siento.
Mirá cómo sos.
Pero, no, yo no tengo el timbre. Yo no soy.
Para mí tenés arreglado ahí al ¿cómo es? Este, al rector. ¿Quién es el
portero?
No,
el celador, el celador, el portero.
¿Qué
o el
dice?
Cualquier cosa. Ya suena automático a esta altura. No hay un señor apretando un botón.
No sé.
Y sí,
no sé.
Sí. Mirá, se pusieron todos en la campera y se están todos yendo. Mirá.
Para ir a bajar la bandera.
Lo
¿no?
siento mucho. ¿Cómo decía lo de X? No me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Tenemos lectura? No, tenemos música directamente. Bueno, lo siento, pero la próxima no te olvides de hablarme de X. Por favor, te lo pido.
Sabes que no me voy a olvidar.
Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad.